Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, el gusto de encontrarnos en El Rompecabezas para conversar de la actualidad. Los ojos de la opinión pública están puestos en Calama con el horrible crimen ocurrido el viernes reciente, donde un estudiante secundario de 18 años, Hernán Meneses, mató, asesinó a una de las inspectoras del colegio allá en Calama, María Victoria Reyes. Este es un hecho que nos preocupa y que nos va a convocar para ser tratado en la primera parte del programa. Tenemos que ir rápido con la intensidad de siempre con quién están hoy en está Cristóbal Vercesio. Me apareció la duda a último minuto. Cristóbal, estamos contigo en un segundo.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos estableciendo el contacto con el alcalde de Calama, Eliezer Chamorro, para hablar de este momento, de este trance difícil que vive la ciudad del norte. Emociones muy fuertes las que se vivieron hoy, alcalde. Ha habido un gran compromiso de toda la gente. La comunidad calameña ha sentido como propio el dolor de la familia de María Victoria Reyes. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va, alcalde?
Don Pedro, muy, muy buenas tardes. Saludarlo a usted y a todo el equipo de Radio Agricultura. Sí, un dolor muy grande, muy fuerte, y con toda nuestra comunidad de la provincia de Loa impactada por lo sucedido, que primera vez pasa en Calama y de esta categoría de nivel de violencia, como si también primera vez en Chile, que tengamos que lamentar a un cuerpo docente también, que sobre todo una colega inspectora que falleció.
Mucha gente en el funeral hoy, ¿no?
Sí, no, sí, por supuesto. El intertanto, el dolor Maya, que es una institución de características particular subvencionado, el mundo académico, el mundo de la docencia, el mundo de nuestros estudiantes, todo lo que involucra el mundo de la educación pública y privada y particular subvencionado de la provincia de Loa está completamente impactada. El nivel de violencia, sobre todo con los procesos, con la información que hemos ido de alguna manera enterándonos, revela de que la sociedad de nuestro país está muy complejo.
¿Qué antecedentes le permiten a ustedes advertir de esta preocupación y mostrar su inquietud respecto a lo que ocurre con la sociedad chilena? Usted acaba de decir un panorama muy complejo.
No, a nivel de país, usted, don Pedro, conoce de que hay datos estadísticos que son elocuentes, son angustiantes. Era como una señal de alerta que se estaba dando. En algún momento iba a suceder que algún estudiante iba a agredir a un docente, que ya se estaba dando también. Estas peleas que se generan entre alumnos y apoderados, en este caso afuera del establecimiento educacional, o los mismos profesores separando los recreos, etcétera. Entonces el nivel de violencia es complejo. Como país estamos muy al debe el Estado, y lo preocupante y el dolor que tenemos en la provincia de Loa de que nuestro estudiante afectado, de la cual he tenido contacto con los apoderados, me he juntado con ellos ayer, hoy día, sobre todo con los estudiantes que intervinieron para que este joven no siguiera matando personas.
Ah, hubo uno que hizo incluso una llave de jiu-jitsu para poder interrumpir el ataque de...
Es que efectivamente uno de los jóvenes es parte de la academia que tiene el municipio, que apoya normalmente a través de la Corporación del Deporte a la academia de jiu-jitsu o de karate, como quiera llamar, en términos muy generales. Y él, joven de 15 años, aplicó esta llave. Y bueno, hay un video que está en las redes sociales a nivel nacional. En realidad, jóvenes de 15, 16 años, tres estudiantes trataron de detener al joven. Y bueno, con los daños que ya conocemos, y con un joven que está en Antofagasta grave, y con una paradocente, una inspectora que está en Calama, en un hospital también, muy grave también, de la misma manera.
Sí, yo le quería preguntar sobre el estado de salud de las cuatro otras personas al margen de la asesinada, de la fallecida inspectora María Victoria Reyes. Desde el primer momento se habló de estado grave con compromiso vital de dos, una mujer y tres hombres, tres jóvenes estudiantes. ¿Los dos que están graves están fuera de peligro de muerte o todavía se mantiene esta peligrosa y funesta posibilidad?
Ellos están graves dentro de su condición. Cuando los doctores nos dicen eso es porque en realidad en algún momento el organismo va a responder para bien dentro de su estado de gravedad o para no tan bien y luego vuelve a su riesgo vital. O sea, están al límite, en la línea delgada del riesgo vital. Estaba en contacto con la familia de nuestra inspectora que está en el hospital acá en Calama. Sobre todo con su hijo, que es concejal de la comuna, su hijo. Entonces nos une el trabajo, nos une ciertos conceptos también, pero más allá de ello, esperamos, Dios quiera, que todo salga bien para la familia y, por supuesto, para el papá del niño que está afectado y que está en Antofagasta por razones obvias, no doy nombres, para proteger también su identidad, el sentido del dolor que tienen las familias con todo lo que se ha publicado. Y yo creo que me parece muy irregular que hay cosas que no debieran haberse publicado, pero es increíble cómo han salido todos los videos jóvenes.
Alcalde, ya que han sido publicadas, podemos referirlas. ¿Cuáles son esas causas, antecedentes o hechos impublicables?
A ver, por ejemplo, cuando los niños fueron, redujeron al joven que generó este problema. Son imágenes muy complejas también y se concluye claramente que los héroes que evitaron esta matanza, porque el joven al parecer estaba como preparado, es parte de la investigación que tiene que desarrollar nuestra fiscalía de la provincia de Loa, fiscal jefe. Ellos tomaron una decisión de vida, ellos inmediatamente trataron de amortiguar esta agresión. Y aquí no se trata de que llegó carabinero o no, aquí fueron los jóvenes que detuvieron al niño, fueron los jóvenes pequeños, refiero a los de 15 y 16 años, que son del segundo medio C, que intervinieron arriesgando su vida para que la situación no pasara a mayor complejidad, si no hubiésemos estado lamentando más situaciones peores en este momento. Entonces hay una falla estructural de protocolo, al parecer, hay una falla estructural de intervención, de seguimiento del joven que está afectado desde el punto de vista de la salud mental, tantas situaciones, lo cual revela que la educación pública, la educación particular subvencionada o la educación en nuestro país tiene serios problemas estructurales y de problemas de salud mental que no ha sido tratado como corresponde.
Aquí hay un tema que es bien inquietante, que usted lo ha mencionado, alcalde Chamorro, y quiero que nos detengamos un instante. Aquí la conclusión que existe en este momento es que el autor del ataque de Hernán Meneses, la salud mental estaba muy deteriorada, con daños que actuaban sobre su personalidad. Entonces, ¿cómo se le permite a un joven que está en estas condiciones, con depresión, con esquizofrenia, en fin, cómo se le permite ir al colegio sin tomar ningún tipo de precaución? Porque ahí está la cosa. No es que le vayan a prohibir ir al colegio, no. Pero hay que tomar las precauciones para que cuando uno ve a una persona que, si se tiene certeza de que tiene problemas de salud mental, hay que cuidarlo. Miren lo que estoy diciendo, hay que cuidarlo, tan simple como eso, alcalde.
Sí, don Pedro, usted tiene toda la razón. Aquí, al parecer, hubieron fallas de protocolo. No soy el experto para definir eso, sino que quizás y más probable que Fiscalía empiece a determinar esos hechos. Pero más allá de ello, claro, ¿qué se hizo en su momento cuando el joven estaba con ciertas complicaciones? ¿Qué seguimiento se le hizo? Si hubieron otras denuncias parecidas de riesgo de indicadores de violencia importantes en el instituto o en nuestra escuela, etcétera, que por qué no actuó el PI en su momento, además, que es un programa de integración escolar para jóvenes que tienen situaciones también de adaptabilidad, no necesariamente enfermo, pero de adaptabilidad. Y entonces, ¿y aquí qué pasó con este joven? ¿Por qué no se le hizo seguimiento? ¿Qué pasó con la familia, que también es parte responsable de este hecho? Y es el llamado a veces. Cuando un profesor, no sé si se acuerda, don Pedro, que antes a los estudiantes nos revisaban las mochilas, los mismos profesores nos llamaban la atención, nos pellizcaba acá arriba, nos agarraba las chuletas, quiero ser bien, bien. Y ahora prácticamente al estudiante no puedes revisarle nada porque te pueden acusar de vulnerabilidad de los derechos del niño, etcétera, todo. Entonces, mira lo que estamos ahora. Entonces, este país ha ido de extremo a extremo y ahora estamos pagando las consecuencias. Antes, yo creo que si le pregunto al instituto antes de estos hechos, ¿queríamos colocar lectores de metales? Yo creo que la mayoría decía que no. Pero ahora yo creo que en este momento están todos, o la mayoría está de acuerdo. Es más, ya en este momento al instituto se le está colocando un lector de metales. Y quiero agradecer al gobernador regional que hizo esa gestión a petición de este alcalde. Entonces, pero eso tampoco es la solución. Sabemos que eso no es la solución. Entonces, esa es la situación que preocupa y sobre todo, don Pedro, en la provincia de Loa, para jóvenes que tengan problemas de salud mental, que afecta a la familia, que afecta a la comunidad educativa, ¿cómo puede seguir el joven en el estudiantado? ¿Cómo puede seguir ese mismo joven en la comunidad educativa? Él tenía que haberse aplicado de alguna manera lo que pasa en las escuelas públicas. En las escuelas públicas, en general, cuando pasa este tipo de situaciones, al joven se le aparta, dependiendo de la gravedad, y termina su año académico vía online. Entonces, aquí
Se ha
hubo una serie
ido,
de
está
preocupaciones.
trabajando la policía, la fiscalía en este sentido, en este camino de la investigación, alcalde Chamorro, respecto a los problemas, a las deficiencias graves de salud mental de Hernán Meneses.
Bueno, en este momento Fiscalía está haciendo los requerimientos que por protocolo le corresponde. Te está generando las investigaciones y no dudo que Fiscalía de la provincia de Loa es muy profesional en este tipo de situaciones también y creemos que tomará las decisiones que realmente corresponden y que amerite la celeridad del proceso. Lo mismo la PDI, o en su momento fue Carabinero, ahora la PDI, en esto. Yo creo que lo que sucedió en este instituto, como así también lo que pudo haber pasado en nuestra escuela pública o a nivel nacional, era cuestión de tiempo, don Pedro. Sí, a nivel nacional los indicadores dicen de que los chilenos y chilenas tienen un problema de salud mental no menor, entonces que debemos ser tratados inclusive desde temprana edad. Entonces, y asumir esto todos con su responsabilidad, la familia, los apoderados, el cuerpo docente, todos tenemos que aportar a una estructuración importante de la educación, porque no puede ser que tengamos indicadores de Estados Unidos. Este es un indicador de Estados Unidos, pero de Estados Unidos la educación está más que avanzada desde el punto de vista de la calidad de entrega y los
Ahora,
resultados.
igual en Estados Unidos la violencia asoma permanentemente en los colegios con
Permanentemente.
resultados brutales, fatales, alcalde, ¿no? No son
Así
un
es.
ejemplo
No,
de mucha capacidad para detener esta avalancha de violencia que afecta a los jóvenes.
efectivamente, pero Estados Unidos es un país desarrollado y nosotros no somos un país
Tiene más
desarrollado.
elementos,
Entonces,
tiene más recursos, podríamos decir, para tratar de ayudar a los enfermos, por ejemplo.
efectivamente. Efectivamente. Entonces, eso nos preocupa mucho en la estructura. Nosotros en la provincia de Loa no tenemos un psiquiatra infanto-juvenil de hace casi un año. Casi un año. Y es el deber del ministerio que lidere estos procesos, quien sea lo que lidere, de contar con un psiquiatra infanto-juvenil. No tenemos, tenemos escasez de psicólogos, pedagogos también. Entonces, hay una serie de situaciones que se ha dado en la provincia de Loa que yo puedo concluir que el Estado, en general, el Estado para la provincia de Loa fracasó. No, pero disculpe que pase al tema de salud, pero ni siquiera tenemos especialistas en salud. Imagínense, no tenemos un especialista que pueda revisar a nuestras personas de oncología del cáncer, ¿no? O la oncología que. Entonces, donde todos van a decantar en Antofagasta y los que tienen recursos mayores van a Santiago y el que no puede, sencillamente, es una crónica de una muerte anunciada.
Se muere, exacto. Alcalde, una última consulta antes de cerrar esta conversación tan interesante, sí, y entretenida. Usted habló de los niños héroes, de los tres niños héroes con uno grave, en una situación inestable, caminando por la cornisa, en una lucha por salvar su vida. ¿Usted ha tenido oportunidad de conversar con los otros dos que están en mejores condiciones?
¿O sí.
Sí, cuénteme, por favor.
Sí, es más, los ubiqué, pero conversé con sus padres. Obviamente por razones obvias no voy a dar el nombre, pero conversé con sus padres anoche, inclusive conversé por WhatsApp y con uno de los que está muy grave, porque hay dos que ya están dados de alta, pero muy impactados en lo emocional y lo mental.
¿Están en su casa ya los dos dados de alta?
¿Perdón?
¿Están en su casa ya los dos dados de alta?
Sí. Y ahí yo pido a la prensa que puedan respetar un poco a las familias, porque han ido a las casas, han ido a sacar notas, etcétera, y hay todo un proceso. Bueno, dependerá del padre que dar el visto bueno, por supuesto, la aprobación. Pero más allá de ello, tomé contacto también con el padre de uno de nuestros niños, que está grave en Antofagasta, y en realidad, sumando esfuerzos también y orando con fe para que este niño se pueda estabilizar lo más rápido posible dentro de su estado de condición crítica, y lo mismo que la inspectora que está en el hospital del Cobre de la ciudad.
Rogamos por ellos y confiamos en el Así trabajo es. De nuestro personal médico, que siempre se saca un 7 en estos casos especiales, se juegan el pellejo, y por Dios, cuántas vidas han salvado en todo Chile trabajando con dignidad, con esmero, con esfuerzo en la medicina pública. Muchas Así gracias, es. Muy amable, alcalde, muy gentil.
Un gran abrazo para usted, don Pedro, un gusto saludarlo como siempre, y a todo ese equipo de la Radio Agricultura.
Gracias.
Mucha bendición.
Gracias. Interesante conversación. Transitamos por muchos caminos con el alcalde Chamorro. Valía la pena tener un enfoque un tanto distinto de esta violenta agresión y brutal agresión ocurrida en Calama. Me generé un poco de dudas porque me viene llegando una nota que tenemos en línea. A Jorge Fernández, quien es profesor asistente en Derecho Penal de la Universidad Católica de Chile, para poder entender la situación procesal, porque aquí la gente, aquí hay todo tipo de reacciones, que son casi siempre extremas. Pero ¿quién? Van a decir que está loco, ¿no? Y puro chamullo, ¿no? Tienen que pudrirse en la calle. Escucho este tipo de reacciones. Y por el otro lado, por favor, no lo lleven a la cárcel, porque es un niño que está muy enfermo, tenemos que cuidarlo y salvarlo. Entonces, cuando nos enfrentamos a posiciones tan extremas, conviene caminar por el camino que nos plantea el derecho, creado para permitir una mejor convivencia entre los seres humanos como institución, la del derecho. Jorge Fernández, abogado, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Pedro. Un gusto, gracias por el contacto, y un gusto poder hablar contigo. Y lamentablemente hablar de este tipo de casos, ¿no? Quería hacer una corrección,
¿sí?
Que es de la Católica del Norte, de acá de la sede de Antofagasta.
Perfecto, yo dije Católica del Norte, pero no dije la sede. perfecto.
Y, es cierto, o sea, retomando un poco lo que estaba diciendo, el lamentable, ¿no? Hay este tipo de casos. Abre debate sobre cómo reaccionar y un contexto punitivo, pero también nos relata contextos de situación de salud mental. Entonces, claramente aquí está el contraste, ¿no?
Aquí, sí. Sí. Abogado, a ver, tratemos de poder un poco bucear en la situación que tiene el imputado. Hablamos de Hernán Meneses, 18 años. Él es mayor de edad. ¿Cómo?
Exacto, no. Se trata de un mayor de edad, por lo tanto...
¿Corren todas las reglas iguales que para uno de 40 o uno de 22? ¿Todas las normas se aplican de la misma manera para este chico de 18 años?
Sí, nuestro sistema diferencia entre una responsabilidad penal para los mayores de 14, menores de 18 años, que son responsables penalmente, pero con una responsabilidad especial, ¿no? Y de los 18 hacia arriba ya responden como adultos. Por lo tanto, y eso depende del momento donde se ejecutó el delito en este caso. Por lo tanto, es un imputado y va a ser imputado por una responsabilidad penal como adulto.
La prisión preventiva en este caso da la impresión que por lo menos se va a mantener mientras dure la investigación.
Sí, en este tipo de casos, donde hay una persona que lamentablemente falleció, ¿no? La inspectora del colegio y tres personas que están... que resultaron lesionadas, una que de hecho está en el hospital acá. En este tipo de casos, donde son delitos graves, un delito que tiene una pena grave, son delitos que quedan en prisión preventiva. Por lo tanto, lo más probable es que la prisión preventiva se mantenga, ¿no? La audiencia del día de mañana y probablemente la prisión preventiva se mantenga. Eso no pareciera no haber duda respecto de eso.
Y los eximentes, que tienen que ver fundamentalmente con todo lo relacionado a la salud mental del imputado en este caso. Los eximentes, ¿cómo actúan en esta situación?
Bueno, ahí tenemos un contraste, porque por un lado está, ¿no es cierto?, y parte de la querella del gobierno fue la solicitud de un homicidio y homicidio calificado, o sea, no es un homicidio simple.
Abogado, se cortó la comunicación. Vamos a restablecer en un minuto menos. La conversación con Jorge Fernández, profesor asistente de Derecho Penal de la Universidad Católica del Norte en la ciudad de Antofagasta. Vamos a hacer una comunicación por otra línea para mantener la buena calidad de audio que teníamos en esta parte de la conversación con el profesor que entraba a explicarnos cómo actúan los eximentes, es decir, los elementos que de alguna manera pueden rebajar la responsabilidad penal del hechor, del imputado, causas externas que se manifiestan en la persona acusada, como por ejemplo la salud mental, claro, se habla de esquizofrenia, se habla de depresión aguda, en fin, de manifestación de violencia con frecuencia. Estamos ya de vuelta con... Estamos tratando de alcanzar el mejor audio con el profesor Fernández. Yo quiero aprovechar este ratito en que suspendemos la conversación para decirles que la mejor jugada comienza pidiendo tu crédito de consumo. Claro que sí. Scotiabank, 100% online. Ahí está Scotiabank. Pídelo hoy a través de tu sitio privado y podrás participar por un viaje a Barcelona para conocer esta ciudad magnífica de España y de Europa y disfrutar de un partido del Fútbol Club Barcelona. Qué fantástica campaña de Scotiabank. Y sigue el minuto Copec con cargas gratis, pero ahora dos veces al día en todas las estaciones de servicio de nuestro país. Solo debes pagar con la aplicación COPEC y cuidar tu bolsillo. Nos reconectamos con Jorge Fernández. Íbamos a entrar al terreno de los eximentes, a aquellos elementos que pueden bajar la responsabilidad penal del hechor de un delito. ¿Me puede explicar esto en términos que podamos entender, que es muy interesante el tema, profesor?
Sí, pido disculpas, la conexión se cayó, pero sí, por un lado está esta búsqueda de responsabilidad penal calificada, no hay lo que se llama premeditación conocida, y ahí va a haber seguramente todo un debate sobre la planificación que da cuenta el hecho de la carta, ¿no? Y ahí va a haber un debate que demuestra que hay un ánimo especial o una mantención temporal de esta idea de cometer el delito, que denota un desvalor adicional que seguramente va a tratar de convertir el homicidio simple en el homicidio, en un homicidio calificado, y probablemente esa va a ser la línea del Ministerio Público. Y del otro lado, por supuesto que va a haber un tema de reducción de la responsabilidad penal, y esto creo que a lo que usted se refería, que es la idea de hay ciertas circunstancias, y aquí salud mental, ¿no?, que nuestro Código Penal reconoce y que podrían disminuir, a mi juicio, buscar disminuir la responsabilidad penal, que funcionarán como atenuantes, donde la pena que podría arriesgar esta persona podría verse disminuida. Ahora, la disminución va a ser no tan elevada, seguramente, y nuestro código en esto hace reducciones, pero que son más o menos marginales de pena.
¿Podría ponerme un ejemplo concreto para que la gente entendiera en esto de la reducción de la pena, profesor Fernández?
Sí, nuestro código establece penas que en este caso, si en homicidio calificado, si fuera un homicidio calificado, estaría arrecando una pena que va, si no me equivoco, de 10 años y un día a perpetuo. A perpetuo. Significa que él va a pasar toda la vida en la cárcel, podría arriesgar eso. Y es un margen, o sea, 10 años y un día a cadena perpetua es un margen considerable. Por lo tanto, la atenuante va a intentar, dentro de ese margen, permitir situarse en la parte inferior. 10 años y un día podría ir, por lo tanto, en ese margen, a un rango que quizás podría descartar la situación de perpetua, pero situarse de todas formas en un rango elevado de pena.
Entiendo perfectamente. Es muy difícil determinar la situación mental, si una persona está enferma o no, para investigaciones como la de este caso, profesor.
En realidad va a depender nuestro sistema incorpora una doble valoración. Por una parte, en términos de imputabilidad, reconoce los antecedentes médicos, ¿no? Y por lo tanto es necesario demostrar que esos antecedentes médicos son determinantes, o sea, que tienen una magnitud suficiente para determinar que existe un deterioro significativo, una regulación emocional diversa o del comportamiento. Por lo tanto, tienen que tener una magnitud significativa. Y la valoración de eso va a ser, por una parte, peritajes, y sin embargo, el juez siempre va a tener la facultad de valorar la relevancia de eso. Es probablemente una discusión que no se va a realizar necesariamente en la audiencia de mañana, sino que va a ser parte del desarrollo de la investigación. O sea, esto no, lo que va a pasar mañana es que se van a aportar antecedentes, pero no se va, el caso va a seguir abierto, va a haber un espacio de investigación donde estos antecedentes probablemente no salgan todos mañana, sino que también van a ser parte de este periodo de investigación que se va a abrir. Y que el juez, en este caso, va a tener que determinar de cuánto es ese plazo de investigación.
Muchas gracias, profesor Fernández. muy gentil por estas explicaciones, para ir entendiendo también la situación del hechor, del imputado Hernán Meneses. Ustedes han podido apreciar que no es tan fácil establecer los eximentes, no es tan fácil determinar que una persona está esquizofrénica, tiene una depresión grave u otro tipo de problemas de salud mental como para salvar cualquier responsabilidad penal. Tarea también importante para el juez y para los que trabajan en la definición de las penas que van a ocurrir una vez terminada la investigación y terminado el juicio. Tema de hoy, que lo hemos tratado a fondo con el alcalde de Calama, con un profesor de Derecho Penal. Y yo les digo que vamos a ir a comerciales, dentro de un par de minutos volvemos. Yo voy a aprovechar a disfrutar de un gran café Hausbrand. Toda la pasión del café expreso, se manifiesta en café Hausbrand. Café Hausbrand. Vale la pena conocerlo. Y una de cada tres personas que trabaja en Antofagasta es mujer. En Antofagasta Minerals reconocemos el valor de la mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional Arti, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Hola, soy Gonzalo Miller, abogado, académico y analista político, conductor de Directo al Grano. Un programa de análisis con un gran equipo de panelistas del más alto nivel. Aquí abordaremos los temas económicos, sociales que impactan en nuestra sociedad, sobre todo los cambios. Cambio de gobierno, cambio del Congreso, cambios en las políticas. Las claves de esos cambios van a estar siempre presentes aquí en Directo al Grano. Te invito a seguir acompañándonos.
Recuerda, Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Agricultura.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. en una transmisión exclusiva de la cadena nacional RT. Nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En los próximos minutos nos juntamos con INACAP, una institución que siempre nos entrega la concreción de ideas nuevas, de hechos que llaman la atención y que ayudan a que seamos un país mejor. Vamos a conversar con Catalina Iglesias, quien es vicerrectora académica y de innovación en INACAP. Ella viene con... quiero ponerle suspenso a nuestro invitado. Quiero presentarlo después que me explique, Catalina, qué es esta idea generada con la beca dorada y la beca plateada.
Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, este año en INACAP lanzamos la beca dorada y la beca plateada, que corresponde a una beca, en el caso de la plateada, del 50% de matrícula y aranceles de las carreras para personas mayores de 50 años, y la beca dorada, que es una beca de un 100% para personas mayores de 60 años.
Qué linda iniciativa. Y puedes estudiar cualquier carrera de las que ofrece INACAP.
Sí, cualquier carrera técnica de las que ofrece INACAP.
¿Cuántas son aproximadamente?
Son más de 30 carreras. Sí. Y actualmente hemos visto una preferencia importante por carreras STEM también, carreras del área de las tecnologías, como por ejemplo electricidad. Tenemos alumnos en automatización y robótica, en carreras de mecánica, de mantenimiento.
La inteligencia artificial, yo creo que también les va a preocupar de un modo constante en este momento. En todo el mundo, todos pretenden prepararse en este ámbito que nos habla del futuro inmediato, ni siquiera de una cosa para más adelante, no, para ahora ya.
Exactamente, la inteligencia artificial y las tecnologías en general están generando cambios muy acelerados en el mercado laboral también. Exacto. Entonces las personas están interesadas en reconvertirse, en especializarse, y esta beca viene a abrir una oportunidad para que eso ocurra.
Y esta beca, me imagino que es la beca de oro en este caso, le abrió una oportunidad a Carlos Fachin, que está aquí. 70 años, se ve un lolo. Anda vestido moderno, ¿verdad? Un lolo. Estudiante de climatización y refrigeración de INACAP. Pertenece a este programa, ¿no?
Exactamente.
De la beca de oro. Beca
así
dorada.
Es. Así es.
¿Cómo le va? Gusto saludarlo.
Igualmente, otra vez.
¿Cómo está usted, don Carlos? Cuénteme, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo se incorporó a este mundo de INACAP?
Bueno, esto es el resultante de un llamado telefónico que me hizo mi hijo, indicándome sobre esta beca dorada, a lo cual yo accedí de inmediato, porque estaba en un periodo en que estaba buscando algo que hacer.
¿Estaba aburrido en la casa como jubilado? Cuénteme.
Bueno, yo estoy jubilado hace unos cuantos años ya. Y me di cuenta que en la casa uno pierde muchas cosas por hacer. Y yo soy un hombre inquieto. Por lo tanto, cuando se presentó esta oportunidad de la beca dorada, me fui de inmediato a INACAP, me inscribí y acá estoy participando de este...
¿Ya está estudiando ya?
Ya estoy estudiando, ya llevo alrededor de 3 semanas en clases.
¿Y cómo se ha sentido, entre comillas, volviendo al colegio?
Es una maravilla. Es un renacer. Es volver a mirar la vida de frente. No ya como una persona que está finalizando su tiempo, sino que está volviendo a revivir, a insertarse en la sociedad.
renacen ilusiones, vuelven sueños, ¿no es cierto? A sueños que se pueden transformar en realidad.
Así es, así es, así es. Además que es bueno decirlo, pero en la vejez no significa que uno esté paralizado, significa que uno está en un estado de mayor tranquilidad, pero el hombre no muere, el hombre sigue viviendo. Cuando uno ha trabajado mucho tiempo, cuesta mucho dejar ese rol.
La máquina tiene que seguir funcionando. Si sí. Se para, se oxida y se muere.
Se oxida,
tan simple como es.
Se muere, se pierde lo que es ser útil, se pierde tantas razones que no deben pasar.
Catalina, la conversación con Carlos Fachín nos lleva a meditar un poco sobre el adulto mayor. En Chile está aumentando significativamente el porcentaje de adultos mayores que integran el total de la masa de habitantes. Se dice que para el año 2050 el 25% de los chilenos serán adultos mayores. Ese es un dato concreto. Y lo otro que también, primero nos sirve para dar una posibilidad de desarrollo de nuevas alternativas para esta gente mayor que está en la casa, como decía Carlos, y que de pronto comienza a aburrirse, a transformarse en un inútil. Esa es la verdad. Si uno se queda en la casa, termina sentado en una poltrona mirando la tele. Pero aquí hay esta linda oportunidad. Y lo otro es para respetar al adulto mayor tan desvalorizado por muchos en estos tiempos.
Sí, mira, nosotros sabemos que la educación es un motor de movilidad social y es la respuesta también a los cambios del mercado laboral. Y sabemos también que el futuro se construye entre todos, entre jóvenes y adultos. Entonces, a través de esta beca estamos entregando oportunidades para el acceso, para que vean que el seguir educándose, seguir aprendiendo es una alternativa dentro de las muchas que hay para la vida y para seguir desarrollándose y generar desarrollo personal y profesional también.
Es increíble, fíjese que cuando usted estaba hablando de esto, Caterina, yo me acuerdo de mis tiempos de estudiante universitario. Teníamos, estoy hablando hace 50 años y un poco más, había algunos adultos mayores en ese tiempo que volvían a las aulas. Yo estudiaba Derecho en la Universidad de Chile y allí se sentían y se encontraban felices hombres, Carlos, que bordeaban los 70 años de edad, 60, 65 años, y se comprometían con los estudios arduos, difíciles, que exigen mucha memoria, por ejemplo, como es la carrera de Derecho. Así que usted lo está pasando bomba. ¿Cuánto tiempo dura?
Dos años.
¿Y usted pretende seguir trabajando después o quiere seguir estudiando en otra otra disciplina?
No, yo quiero seguir estudiando ingeniería después para dedicarme a la asesoría.
¿Ingeniería en qué especialidad?
En climatización y refrigeración.
Yo encuentro fantástico esto que están haciendo ustedes ir acá con el adulto mayor. ¿Me puede contar, Catalina, cómo funciona el proceso de admisión, de incorporación? Cuando nos contaba Carlos que una llamada telefónica de un hijo le abrió la puerta a él a este mundo. Pero no todos tienen un hijo que lo llaman por teléfono. Si pasa con los adultos mayores que se quedan solos, entre otras cosas. Por eso hay que hacerle empeño e ir a estudiar, ¿no es cierto?
Sí, hemos buscado muchos mecanismos de difusión de esta beca para que hijos, familiares se enteren, le cuenten también a los adultos mayores que forman parte de su familia. Y el proceso de admisión lo hemos hecho, ahí don Carlos tal vez puede contar después más detalle, pero hemos hecho un acompañamiento para que la integración sea lo más fluida posible, y luego va a haber también un acompañamiento durante el semestre para ir orientando respecto a temas administrativos, como de las competencias digitales que se requieren, que en algunos casos no están muy, son habilidades que no se han desarrollado, así como también apoyos académicos.
Sí. Hay una pega muy muy dura, importante, para enfrentar un abanico de responsabilidades cuando se trabaja, en este caso, con los adultos mayores. Así que lo está pasando, se ha hecho amigo, lo está pasando bien, estamos terminando el tiempo, pero quiero que me cuente las vivencias de estas primeras semanas de vida estudiantil.
Bueno, primero contar que la recepción que hace INACAP es maravillosa, porque los integra desde el primer momento. Luego, respecto a los compañeros, que son la mayoría, todos muy jóvenes, no hay distinción alguna respecto a mí.
Ah, usted comparte con estudiantes, no hay cursos especiales.
No.
Ah, esto es bien interesante el dato. Usted comparte con...
No hay un sesgo que discrimine a las personas adultas con los jóvenes.
¿Y usted cómo se siente con esta distancia enorme que hay en el calendario y en la manera de ser de nosotros yo trabajo con pura gente joven aquí en la radio, me encanta,
yo también me gozo porque el estudiar para mí en este instante es un momento en que yo deseo hacerlo por ningún propósito en especial. ¿Me explico?
Entiendo perfectamente.
Yo ya tengo mi vida hecha. Yo no tengo un problema económico detrás. Yo estudio porque debo salir del lugar en que estoy ahora para vivir una nueva experiencia. Y si yo esa experiencia estoy sufriendo, no la vivo. Pero la estoy viviendo porque la estoy gozando.
Perfecto. Gracias, Carlos Fachin, quien es este alumno de este nuevo proyecto, de una carrera técnica, sí, en INACAP, ¿no es cierto, Catalina?
Exactamente.
Ojalá que se les ocurran muchas ideas como esta, tan buenas. Como siempre nos sorprende INACAP cuando viene a conversar con nosotros en alguna oportunidad aquí durante el desarrollo del rompecabezas.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
Que le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Quiero que puros 7 se saquen en el colegio.
Ya tenemos un convenio ya.
No me vaya a fallar. Estamos haciendo el rompecabezas en nombre de Demas LED, los mejores en iluminación LED en todo Chile. Demasled.cl, nuestro sitio en internet. Avenida Mata 227. Nuestro showroom, el local aquí en el centro de la capital, para ver lo más moderno, la mejor tecnología, la mayor innovación de iluminación, de masled.cl. Viene Pancho Sagredo para contarnos del sufrimiento de lo ocurrido con el partido de anoche. Boleta, Nueva Zelanda 4, Chile 1. Hay que acostumbrarse. Son los tiempos que estamos viviendo los hinchas del fútbol.
No te pierdas el Black Sale de Demas LED. Aprovecha hasta 40% de descuento en productos seleccionados y dale nueva vida a tus espacios con iluminación LED. Encuentra opciones para tu hogar, negocio o proyecto. Solo del 30 de marzo al 5 de abril. Compra online en demasled.cl o visita su nuevo showroom en Avenida Mata 227, Santiago. Demas LED, especialistas en iluminación.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional RTI, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hugo Vergara, productor periodístico de este programa, también periodista deportivo, trabaja en el área correspondiente de la radio. Y trasnochó para sufrir. Inesperado. Nueva Zelanda llevaba cinco partidos sin ganar. Nunca le había ganado un equipo sudamericano. Hacía rato que no conseguía resultados positivos. Y agarra a Chile y le hace 4. Expulsado Osorio, todo mal. ¿Qué pasó?
¿Qué tal, Hugo, Pedro? ¿Qué tal? Que, como bien dice usted, había que poner la alarma para ver el partido, porque a las 3 de la mañana jugó la selección chilena.
La alarma
chilena.
Para ver a Chile así, hay que ponerla antes, durante y después del partido.
Uno esperaba que fuese para algo mejor, sobre todo por lo que había mostrado un poco la selección en minutos frente a Cabo Verde, pero como bien lo decía usted, un 4-1 inapelable ante Nueva Zelanda, con el gol de Gonzalo Tapia, que llega prácticamente cuando va finalizando el partido, al minuto 82, una roja que desde el minuto 25, 26 de partido, jugando con uno menos debido a la expulsión por doble amarilla de Darío Osorio, y como bien decía usted, una Nueva Zelanda que venía de caer por 2-0 ante Finlandia, más de 5 meses sin ganar, con una serie de partidos amistosos de por medio contra otras selecciones. Nunca la había ganado una selección sudamericana, y ahí aparece esta roja de Nico Córdoba, que pese a ser un técnico interino, pareciera que no es tan un técnico interino.
¿Por qué dices tú eso?
Porque, Pedro, en un momento cuando Nico Córdoba asume la selección chilena, la roja adulta, era para unos partidos amistosos que fueron en su momento ante Perú y ante Rusia, pero ya han pasado meses y parece que la historia sigue siendo así.
No, pero a ver, un técnico nuevo con el cambio de directorio.
¿Usted cree que va a llegar a fin de año el técnico?
Yo creo que así.
Con el recambio, me imagino.
Con el cambio de directorio, ahí se debería producir el proceso de no digo de cambio de entrenador, sino que de la incorporación del nuevo entrenador. Te puedo decir al respecto que prioridad uno de los dirigentes, te gusten o no te gusten ellos, quieren traer a Manuel Pellegrini para que dirija la selección chilena.
Yo siento que sería un golazo.
Manuel Pellegrini,
en relación a lo que hay ahora,
ha dicho: yo ya he cumplido todo lo que quería hacer en Europa, ha tenido una carrera brillantísima, me gustaría terminar clasificando a Chile para el Mundial.
Sería lo ideal, Pedro, sobre todo por lo que yo le decía, por este tema de la poca claridad que hay con respecto al proceso de Nico Córdoba, que ha tomado la selección sub-17, también la sub-20, el sub-23, el Panamericano y ahora la adulta. Falta ese enfoque total quizás en la selección adulta, y como usted bien lo dice, ojalá sea Manuel Pellegrini cuando se dé este cambio en la NFP para lo que va a ser el proyecto nuevo, este recambio que tiene que tener la selección, estos nuevos nombres, pensando ya en lo que van a ser las clasificatorias al siguiente Mundial, donde ojalá estemos, Pedro.
Rodrigo Navarro ha dicho 17 veces nos vamos, y nosotros no le hacíamos caso. Nos vamos, hasta mañana en el rompecabezas a las 6. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.